COPE Asturias. Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, feliz domingo, ¿qué tal están? Comenzamos en estos momentos el informativo Iglesia Noticia, unos minutos de radio, donde hacemos un breve repaso por la actualidad de nuestra diócesis. Reciban un saludo de quien les habla, Anabel Llamas, y como siempre al comienzo de este espacio escuchamos las palabras de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz.
Queridos amigos y hermanos, paz y bien. Como cada año hemos realizado la peregrinación diocesana, siempre hay lugares que reclaman la atención de una historia cristiana que allí tuvo lugar o una persona cuyo testimonio vale la pena asomarse a él. Ya lo decían aquellos primeros hijos de la Iglesia cuando en el catecismo más antiguo que conocemos, en el siglo II, que se llama la Didaje, afirmaba: «Acércate cada día al rostro de los santos para encontrar consuelo en sus palabras». Así nos hemos puesto en marcha un grupo de cristianos de Asturias para realizar una breve peregrinación de 6 días por la vecina tierra francesa, donde se encuentran esos lugares y esos rostros que deseábamos visitar. No ha tocado este año ir a Tierra Santa, donde estuvimos el año pasado, ni a Roma y Asís, a donde iremos Dios mediante el próximo año, con motivo del jubileo de 2025, en la remembranza del nacimiento de Cristo. Lugares emblemáticos como la Capilla de la Medalla Milagrosa en París, una joven novicia hija de la Caridad, la que será Santa Catalina Labouré, recibe la visita de María y le propone algo tan sencillo como hacer una medalla con una indicación elemental sobre una esfera que representaba el mundo. La Virgen Santa se mostraba con sus brazos extendidos, de cuyas manos salen una especie de rayos. Era el signo de cómo por María nos alcanza la gracia de Dios, la paz que necesitamos, la misericordia que nos abraza, la bondad que nos hace amables y la verdad que derrama la libertad en el alma. Jesús, por María, nos regala todo eso. Fuimos también a Lisieux, donde pudimos aprender la sabiduría de una doctora de la Iglesia, Santa Teresita. Su doctrina no es un texto mazacote, incomprensible y abstracto, sino algo que tiene que ver con aquello que más ignoramos, que Dios será siempre un buen padre, aunque nosotros seamos malos hijos, pero nunca pobres huérfanos. Esto despierta en nosotros la confianza propia de los niños, que se sienten mirados, acogidos, acompañados por sus propios padres, que los ven crecer a través de los años, sea cual sea su edad. Es la infancia espiritual que Santa Teresita nos enseña, que no tiene nada que ver con la chiquillería traviesa y caprichosa de quien no madura jamás. Pagué Le Monial fue otro de los lugares visitados. De la mano de Santa Margarita María de Alacoque, pudimos recordar lo que en ella Jesús mismo nos señaló, que Él tiene corazón, que late nuestros pálpitos, que se sabe emocionar hasta conmoverse cuando nos suceden las lágrimas de nuestros llantos y los gozos de nuestras alegrías. No es un Dios lejano de cartón piedra, sino alguien que ha querido tatuar mi nombre en la palma de su mano, como nos dice el profeta Isaías, de modo que no haya pena ni alegría que sean ajenas a la bendita entraña de ese corazón sagrado que late por mi bien, amándome como nadie. No podíamos faltar a la cita en el pueblecito de Ars, un humilde cura de pueblo que es enviado a la última parroquia para ejercer el ministerio. Le costaban los estudios, pero Dios le dio otro tipo de sabiduría, haciéndole capaz de llegar a tanta gente sencilla que le entendían, o a tanta gente pobre de fe y de esperanza, a las que encendía su oscuridad con la misericordia de la divina luminaria. Había un célebre y docto predicador en aquel tiempo, el padre Lacordaire. Todos iban a escucharle a la catedral de París y hasta se subían encima de los confesionarios ante la escasez de espacio para oír su sermón. Al referirle esta circunstancia, el erudito dominico decía: «Se suben a los confesionarios para oírme, sí, pero el pobre cura de Ars los mete dentro para darles el perdón del Señor que cura nuestras heridas con la ternura de su bálsamo. Allí celebramos la Santa Misa y se nos concedió el regalo de hacerlo con el mismo cáliz de San Juan María Vianney, el santo párroco de Ars. Todo un alegato de entrega sacerdotal que nos recuerda a tantos curas bondadosos que han hecho tanto bien a la gente que acompañaron en nombre de Dios. El Señor os bendiga y os guarde».
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Vamos ya con los contenidos para esta semana. Este pasado viernes en el Seminario Metropolitano tenía lugar el acto de inauguración del curso académico 2024-2025, que como es habitual comenzaba con la celebración de la Eucaristía en la Capilla Mayor, presidida por el arzobispo de Oviedo, don Jesús, y a continuación un acto en el Aula Magna en el que se procedía a la lectura de la memoria del curso anterior y una conferencia que en esta ocasión corría a cargo de la profesora de Teología Carmen Álvarez Alonso, de la Universidad Eclesiástica San Dámaso de Madrid, sobre el tema Carol Boitila, actor, poeta y dramaturgo. Con motivo del comienzo del curso oficial del Seminario Metropolitano y los Centros de Estudios Teológicos, esta semana hemos querido hablar con el nuevo rector, el sacerdote José Antonio Bande, que nos explicaba así quiénes estarán este año en el seminario.
5 seminaristas que cursan este año el propedéutico, o curso previo a los estudios eclesiásticos propiamente dicho. Se trata de Gorka, Alberto, Samuel, Miguel y Nacho, además de Jonathan, que se reincorpora tras un tiempo en que prosiguió estudios y formación en el Seminario de Palma por motivos familiares. De los 18 seminaristas que pertenecen al Seminario Metropolitano de Oviedo, 5 de ellos son nicaragüenses de la diócesis de Jinotega, 1 venezolano, Mario, y otro peruano, Edgar. Los demás son del entorno más próximo, la mayor parte de ellos asturianos.
Los seminarios españoles están trabajando nuevas formas de organización según las instrucciones recibidas desde el Dicasterio para el Clero de la Santa Sede. En nuestra diócesis, la nueva forma de proceder, sobre la que se lleva trabajando ya un tiempo, ha consolidado una colaboración entre el Seminario Diocesano Monte Corbán de Santander y el nuestro metropolitano. Así nos lo explica José Antonio Bande.
En nuestro caso concreto, se traduce en una estrecha colaboración académica y formativa entre los seminarios de Oviedo y de Santander. El curso propedéutico o inicial, que precede a los estudios propiamente eclesiásticos de filosofía y teología, se cursan en el seminario Monte Corbán de Santander. Allí están los 5 seminaristas de Oviedo que ingresaron este año en el seminario, además de 2 seminaristas de Santander que son también de reciente ingreso. Tras este año inicial o propedéutico, el bienio de filosofía y el trienio de teología lo cursan todos ellos en el seminario de Oviedo, en el edificio de Práupico. De hecho, en el seminario mayor, donde se cursan los estudios propiamente eclesiásticos, tenemos ahora mismo un diácono, Eliar, y 3 seminaristas de Santander en ese proceso de formación y discernimiento vocacional.
Un curso por delante lleno de retos en el seminario, donde además de los seminaristas están las comunidades religiosas que viven allí y la intensa labor cultural y pastoral que se lleva a cabo en el edificio del Praupicón, visitado constantemente por parroquias, movimientos y asociaciones que llevan a cabo allí sus actividades. José Antonio Bande.
Pues como reto principal me propongo cuidar, preocuparme y ocuparme de la comunidad de seminario, que es la prioridad de todo rector y del equipo de formación, orientando ese discernimiento vocacional de los seminaristas y acompañando con una presencia de calidad y de calidez a quienes están llamados a ser los futuros pastores de las comunidades cristianas de nuestra diócesis. También deseo priorizar el trato y la cercanía con la comunidad de 5 religiosas franciscanas y la comunidad focolar que aquí residen, comunidades que tantos servicios prestan con su oración, con su actividad y con su cariño a los seminaristas, al igual que lo hace también el grupo de trabajadores de la casa que en las diversas tareas, con particular diligencia y solicitud, ponen lo mejor de sí, con su labor diaria para que todo transcurra con normalidad y eficacia. Y no menos importante resulta el prestar atención a los diversos movimientos, colegios, parroquias, grupos de pastoral que llegan a este hogar del seminario como espacio de acogida y de encuentro que es y que quiere seguir siendo. Incluso también potenciar el seminario como referente cultural, teniendo en cuenta, por ejemplo, la joya de biblioteca que tenemos y las actividades que se desarrollarán a lo largo del curso, con algunas exposiciones de gran calado y con otras iniciativas orientadas a los niños y a los más jóvenes.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y vamos con más cosas. Esta semana hemos conocido a la reina de las fiestas de San Mateo, en Oviedo. Se llama Sofía Pol, tiene 21 años y fue elegida en reconocimiento a su compromiso social. Y es que Sofía es voluntaria de Caritas Diocesana desde hace nada menos que 5 años. A pesar de su juventud, ha pasado por diferentes proyectos, desde acompañamiento a mayores hasta empleo o sensibilización. Una gran experiencia ya para esta estudiante de trabajo social que quiere continuar con esta labor el día de mañana. Así nos contaba qué supone para ella el voluntariado en su vida.
El voluntariado te da un poco la oportunidad de cambiar lo que es la realidad que te rodea, la realidad más cercana, pero es como que das tu pequeño granito de arena y es algo muy gratificante porque te da la oportunidad, sí, de ver cómo cambia la vida de la gente que te rodea. Mismamente, ir a una residencia es algo que a mí pues me gustaba mucho porque pues ir a acompañar a una persona mayor, el ver las ganas hasta en sus ojos de decirte quiero que vuelvas o que estaré esperando con ansias, pues sí, verte otra vez y todo es algo que es incomparable.
Su testimonio en las redes sociales de Cáritas no ha tardado en tener consecuencias. Ya hay jóvenes preguntando cómo pueden hacer para comenzar con el voluntariado y ella, con semejante experiencia, se lo recomienda a todos aquellos que se lo estén planteando y se lo deja además muy claro.
Que se lancen, que escojan el voluntariado que más les guste y que se lancen porque es algo que no te esperas, a cada persona también le aporta de una manera diferente, pero siempre va a ser siempre va a ser una experiencia positiva, tanto por la gente que conoces como por lo que vives. Entonces, que se animen sin dudarlo.
Y seguimos con más cosas. Les contamos ahora que el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral San Juan Pablo II comienza sus clases este próximo 14 de octubre. Para este año se ofrecen un total de 14 cursos divididos en secciones como Teología y Sagrada Escritura, Liturgia, Moral y Acción Caritativa, y una sección jurídica también. Los destinatarios son principalmente laicos, pero también está abierto a sacerdotes y religiosos que quieran profundizar en algún tema en concreto. Los cursos estarán repartidos entre el primer y el segundo cuatrimestre y habrá diferentes sedes. Se impartirán en Oviedo, Gijón, Avilés, Tapia y Navia. La sede principal del Instituto de Teología y Pastoral San Juan Pablo II se encuentra en el Seminario Metropolitano y allí pueden llamar o escribir para recibir más información o inscribirse directamente, al igual que pueden consultar los cursos desde su página web que se encuentra en la página del seminario semiobi.es. Y vamos terminando con un concierto, el que tendrá lugar esta tarde a las 7:30 en el Santuario de Covadonga, un concierto de marchas procesionales en el que se va a estrenar Reina y Madre, la nueva marcha procesional compuesta en honor a la Santina, obra del conocido compositor Abel Moreno, que será quien dirija además este concierto, que estará interpretado por la banda de música Asociación Piloñesa Musical de la Fuente. Para quien no pueda acercarse hoy hasta Covadonga, mañana lunes habrá otra oportunidad. Será en la Catedral de Oviedo, también a las 7:30 de la tarde. Ambos conciertos son totalmente gratuitos, con entrada libre hasta completar aforo. Y escuchamos ahora la píldora de catequesis con su delegado, Manuel Alonso.
Entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 se celebró el primer concilio ecuménico de la Iglesia. Este 1300 aniversario es el quicio que abre las celebraciones jubilares del próximo año santo. El emperador Constantino, convertido al cristianismo, dio carta de validez a la fe cristiana con el Edicto de Milán, emitido en el año 313, haciendo posible a los cristianos el derecho a reunirse y profesar su fe. Con el edicto cesaron las persecuciones contra ellos. Es el mismo Constantino el que apoya la convocatoria de un concilio que pretende reunir a todos los obispos de aquel momento a fin de, entre otras cuestiones, resolver las discusiones en torno a la naturaleza del Hijo y su relación con Dios Padre. Más en concreto, si el Hijo había sido engendrado por el Padre, si era de su misma naturaleza o si fue creado también de la nada. Como se puede ver, el concilio abordaría una cuestión primordial de nuestra fe en el Hijo de Dios. Buen domingo y buena catequesis.
Con esto nos despedimos por esta semana. Muchas gracias, como siempre, por su confianza. Que tengan un feliz domingo. Adiós.